preguntar a alguien que está muy comprometida con un tema, que es justamente los derechos de las infancias, los derechos vulnerados de las infancias, ¿no? Puntualmente los abusos sexuales, pero hay una gama amplia de situaciones que involucran a los más chicos de nuestra sociedad, el hilito más delgado y el futuro, ¿no? O sea, como arrancamos caminando la vida, es también después lo que nos depara la vida, ¿no? Así que por eso es tan importante cuidar ese momento tan frágil de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida ya a Micaela Cabrera, que está con nosotros aquí, porque están celebrando 3 años de existencia de la CODEMO.
Celebramos 3 años de lucha, de militancia. Es un recorrido, también lo celebramos en marco de la institucionalización de la Universidad del Comahue, que reconoció este labor, este recorrido. Y bueno, ahora estamos en el marco de lo institucional y venimos a marcar un aniversario, pero también es como nos pasa a veces con el 8M, que es un reencuentro de luchas y también de energías buenas para recargarnos y, bueno, celebrar el recorrido, ¿no? Porque son 3 años de militancia, 1 en pandemia y 2 semipresenciales y presenciales, habitando los espacios que nos costó recuperar y, bueno, ¿no? Atravesadas un montón de luchas. Empezamos con algo micro, que era empezar a hablar de las violencias de género y las perspectivas de género en un montón de temas, y después fuimos a lo macro y cada vez abordábamos temas más conflictivos, más incómodos, temas que por ahí cuesta hablarlos en la mesa. Entonces empezamos a instalar todos estos temas que incomodan. Uno de ellos es el abuso sexual, que tanto tiempo fue tabú y que en una mesa o una compañera, hasta una amistad, también puede decir, che, no hablemos de esto porque ya bajás la onda, o no me gusta que hablemos de esto, hablemos de otra cosa, hablemos de una cosa linda. Esas cosas que molestan, que incomodan, son las que venimos a hablar nosotras y nosotres en la CODEMU, y bueno, venimos a instalarlas. Y bueno, es un recorrido.
CODEMU es, sí, Comisión de Mujeres.
Comisión de Mujeres y Disidencia. Empezó siendo una comisión de mujeres, donde en realidad lo que se buscaba era un espacio seguro y de escucha, demandado por las mujeres, y ese espacio se fue transformando, ¿no? Porque era justo a las necesidades que íbamos pensando, reflexionando sobre el feminismo y el transfeminismo. Ahora lo habitan muchas disidencias, entonces no podemos pensar que ya es solamente una comisión de mujeres, sino que es una comisión de mujeres y disidencias. Ese espacio fue demandado y se fue transformando.
Pero bueno, un espacio abierto por mujeres, o sea, sí, abriendo el camino, sí, las mujeres adelante.
Sí, por supuesto,
¿no? Y obviamente, como corresponde al feminismo, incorporando,
sí,
¿no?, a otros sectores, gente que no se identifica directamente con el ser mujer, sino, bueno, sí, con la diversidad que estamos viviendo hoy, ¿no?
Sí, que es propio también de la lucha feminista, ¿no? De incorporar no solo las causas que nos interpelan a nosotros, sino sumar todas las otras causas, todas las otras luchas, la identidad de género, la diversidad, hablar de las violencias que atraviesan tanto las diversidades como las mujeres. Siempre hablamos acompañadas, acompañades, diversidades y mujeres que atraviesan estas violencias, los abusos. Entonces, nos parece importante reivindicarlo.
Micaela, vos señalaste que está institucionalizado el espacio. Sí. ¿Qué significa esto?
Que tenemos el amparo legal e institucional, o sea, como que somos una sede que tiene una sede la CODEMU en la Universidad del Comahue. Significa que tenemos el respaldo de la institución de la Universidad del Comahue. Sin embargo, tenemos la misma demanda y el mismo compromiso con la sociedad. Tenemos un espacio que es de CODEMU Cursa, que es para acompañar a los estudiantes. Ajá. Y atravesar lo que sea, ya sea el protocolo de género, que también lo militamos, hicimos en su momento en pandemia videollamada, donde hicimos por Meet un montón de cámaras y mucha gente se informaba cómo era el protocolo para acceder a él, para intervenir en casos de violencia, y también dentro del aula, porque nosotros escuchamos todas las violencias, y dentro del aula con sus compañeros habían situaciones como de acoso o de abuso también, o comentarios super machistas o comentarios denigrando a la compañera, donde decían vos sos un 10, vos sos un 6, comentando sobre el cuerpo de las mujeres precisamente en este caso. Y también, bueno, profesores también que todavía no se amoldaron o no se acoplaron a esta perspectiva de género y siguen haciendo chistes machistas en todas las áreas. En todas las áreas las hay. Y son educadores, tienen una profesión desde un compromiso social, porque es la vocación que vamos a llevar nosotros el día de mañana. Entonces es re importante que desde el aprendizaje nos enseñen los buenos valores de la cultura y que desaprender también eso que estaba mal.
Bien, ¿y cómo se trabaja con estos profesores, no? Porque ya deben tener su edad, por lo que estás contando, son personas ya mucho más grandes y hay que, no sé, buscarle una forma de que se vayan adaptando a los tiempos que corren, ¿no? Porque por ahí con las personas más jóvenes...
Hay personas jóvenes que también son bastante difíciles, pero me parece que tienen un compromiso mayor que los estudiantes porque son profesores. Claro.
Tienen una responsabilidad.
Pero justamente nos ampara el protocolo, que si no hubiera un protocolo de género, de violencia de género, no nos ampararía ningún protocolo. No tendríamos ninguna forma de llamarle la atención. Y ese protocolo cada vez se revisa más dentro de las políticas públicas de la universidad. También se va revisando quiénes habitan ese espacio, porque hay casos de profesores que han hecho abusos. En un caso tenemos un profesor que fue abusador y de una hija, y esa denuncia se hizo desde otra universidad, pero él daba clases en nuestra universidad.
¿Y qué pasó en ese caso?
Era otra gestión, por supuesto, pero en ese marco legal la universidad se informó qué podía hacer con su abogado y dijeron que no podía hacer nada porque no había cometido el delito dentro de la universidad. Bueno, nosotras no tuvimos ese mismo pensamiento porque seguía educando a otras personas, claro, a menores de edad, lo que sea, no nos parecía, entonces nosotras visibilizamos esa realidad. Nosotras intervenimos, nosotras no invisibilizamos, nosotras mostramos que existe para que se interactúe, para que se haga algo al respecto. No tiene que quedar en el marco del encubrimiento. Ya hay muchas instituciones que hacen eso. Entonces, bueno, nosotras no. Somos disruptivas, no somos para nada tranquilas. Por eso.
Y la universidad, en esta nueva gestión, entonces, generó un protocolo.
Se había generado ya un protocolo, no lo garantizaban, no le daban promoción. Nosotras en esta gestión nos institucionalizaron, pero antes de que nos institucionalicen, nosotros ya le damos la información del protocolo. Porque tenemos una perspectiva que parece obvia, pero no, que es que tenemos derechos, pero no conocemos esos derechos y hay que garantizarlos. Muchas veces uno va a decir, bueno, quiero ir a fiscalía y denunciar. Y uno no sabe que tiene la posibilidad de tener un querellante. Porque es un derecho que no te informan ahí. Vos tenés que tener conocimiento de causa previa, tenés que conocer las leyes, tenés que saber cuáles son tus reparos, para todo.
Sí,
se entiende. Y ser combativa todo el tiempo y te implica estar informada de todo, porque si no, no podés combatir, hay luchas que no podés pelear, si no sabes tus derechos. En este caso, si pasa una situación de violencia de género o de acoso o lo que sea de violencia sexista, hay un protocolo que te ampara. Si no conoces ese protocolo, no sabes qué te ampara y qué no.
Es fundamental, claro.
Claro, y también hacemos intervenciones dentro del mismo protocolo. Hacemos como, bueno, esto que corre a la víctima y no corre al agresor, nos parece que está mal. Tienen que correr al agresor, no a la víctima. Porque al final, al cabo, la víctima termina pasando por una situación de que no tiene licencia, no puede ir a su espacio de trabajo y ella no fue la que cometió el delito.
Claro, es revictimizada.
Entonces, todo el tiempo hacemos intervenciones mínimas de acompañar, de ver, che, esto está re bueno, mejoremos esta parte. Siempre hay que ir a por más.
Qué bueno, Micaela, escucharte, porque y además saber que hay una institución que en una gestión está trabajando a favor de esto, ¿no? Con la gestión de Adriana Goicochea.
Sí, esta gestión con Adriana es la que promovió la CODEMU, que fue la que acompañó, que ayudó para que el proyecto surja, que tenga voto unánime, para que la CODEMU tenga su espacio fijo, que tenga accesibilidad a todo. Ahora hicimos, por suerte, participamos del consejo directivo en la primera asamblea y se aprobó un proyecto de salud mental, que creo yo que fue muy importante la presencia de la CODEMU, porque por ahí a veces en cuestiones de tecnicismo se olvidan cosas que son fundamentales, que son los estudiantes que están demandando una necesidad. Entonces por ahí dicen, no, esto no me gusta, o modifiquemos acá, o veamos acá, y se olvida el foco de la necesidad. Entonces nosotros siempre hacemos nuestro aporte de, che, estamos desbordados de casos de abuso, de violencias, ¿qué hacemos con esto? No tenemos con quién divulgarlo, necesitamos que la institución nos dé.
¿Lo llevaron ese tema al Consejo Directivo? ¿Ustedes sí. ¿Qué son, como asesores del Consejo Directivo? O
Vedores.
Vedores, claro.
Venimos a observar.
Claro, porque el Consejo Directivo está integrado por estudiantes, docentes, sí, no docentes.
Sí.
Claro.
Sí, sí, nosotros hacemos el rol de veedores.
¿Y ese proyecto de salud mental?
Lo presentaron los consejeros.
¿Está presentado? Todavía no está definido.
O sea, se presentó, ahora falta que le den la última forma. Pero ya tiene
para un que haya asistencia
de salud mental dentro de la universidad, gratuita y accesible.
Qué bien.
Que no es poca cosa. No, yo venía a contar que el hospital está desbordado de casos de salud mental.
Y
hablar del costo, el costo de un particular. Que si encima lo necesitas mucho, dos veces por semana, por mes, es como acompañar de una forma más desde la amorosidad. Necesitamos que tengan un espacio de escucha y que puedan acceder sin que se vulnere la economía. Es como, necesito que se me escuche, bueno, coordinamos y podemos brindar eso.
Bien. Qué bueno el trabajo que están realizando y que siguen realizando y que van a seguir realizando. Recién hablábamos de un caso donde estuvieron presentes ustedes acompañando en Patagones, que me decía, por ahí no me acuerdo. Bueno, ahora la tarea es revisar todos esos casos que han acompañado, ¿no?
Sí, justamente esa es la tarea que tenemos ahora como enmarcando todo este año, porque tenemos muchas luchas y muchos acompañamientos, y a veces nos cuesta hacer el seguimiento porque son muchas. Uh-huh. Por ahí si fueran 5 o 6, bueno, uno más o menos sigue el contacto, pero ahora que hablamos siempre de que la CODEMO acompaña casos de abuso, que acompaña los juicios, que acompañamos los juicios, que acompañamos con nuestra abogada querellante que nos acompaña, Claudia
Schellainer.
Con Claudia que nos acompaña y que ella siempre se brinda 24 horas para las víctimas, estamos un poquito sobrepasados porque lo hacemos desde una amorosidad, pero también lo hacemos gratis. Porque nosotros lo que nos mueve es el compromiso, que creo que está más costeado que cualquier... No tiene ni costo eso, porque el compromiso vale por 1000. Yo puedo estar a la mañana en el trabajo y puedo responder un mensajito, a la noche puedo seguir, no tiene... una jornada laboral eso.
¿Quiénes integran la CODEMO, Mica?
Ahora actualmente la integran organizaciones porque hemos tejido muchas redes, pero CODEMO tiene su base sólida estudiantes. No solo estudiantes, porque es para la comunidad, pero han pertenecido personas de distintas edades, de distintos géneros, de distintas clases sociales. Tenemos mucho contacto con la colectiva LGTB, con Familia Arcoiris, con Yo Te Creo Multisectorial. Tenemos una amalgama grande de redes y que puede pertenecer cualquier persona. En realidad lo que nos convoca es unirnos, tejer redes, ver cómo craneamos mejores ideas y recibir propuestas, ¿no? Che, esto que hicieron, por ahí estaría bueno que lo enmarquen de otra forma. Genial. Estamos como abiertos.
¿Y hoy cuántas son?
50 y pico.
Pero no están todas activas.
No, en todos los grupos nunca están todos activos. Creo que como, para ser justos, tal vez 10 son los que están más activos. Uh-huh. Los de fierro, los que siempre están en todas las movidas.
Bueno, Mica, nos quedan unos minutitos nada más, pero estuviste también en la asamblea que se hizo en el debate,
sí.
El conversatorio debate que se hizo el 8M en la Plaza San Martín. Bueno, contanos un poquito.
Desde mi aporte puedo contar que, es la primera vez que creo que se puede hacer como un aporte desde las organizaciones, que se escuche, como la asamblea debate que fue a la mañana. Nuestro aporte como CODEMU fue presentar otra vez el tema del abuso, la imprescriptibilidad de los abusos sexuales en la infancia, que logremos enmarcar ese proyecto de ley que vemos todavía que no hemos sido escuchados tal vez por el político correcto o alguien que lo enmarque como una necesidad y una emergencia. Creo que estamos en tiempo de elecciones, hay que volverlo a traer al debate e instalarlo en la agenda, porque la imprescriptibilidad de los abusos sexuales viene con todo lo que se charló en la asamblea. Hay muchos abusos sexuales y ¿qué hacemos con eso? Nos pasa a todas, listo. Y ahora ese es el tema, ¿no? No sirve solamente que hagamos catarsis y que contamos nuestra situación de abuso, sino que hagamos algo desde el Estado. si se nos vulneró un derecho, que el Estado sea quien repare ese derecho, que lo vuelva a garantizar. Entonces, nos parece crucial. Cada vez que vamos a una asamblea y hablamos de abuso, cada vez que tenemos un conversatorio, lo instalamos como en cualquier charla que vamos, cada vez que hablamos de abuso hay más personas abusadas. No lo hablamos solamente desde las mujeres, porque eso también lo fuimos modificando. Hablamos de abuso en general. Cada vez que hicimos un montón de charlas con Clau en la universidad y hemos invitado genuinamente a quienes quieran participar, masculinos y feminidades, y se me han acercado muchos masculinos a contarme sus situaciones de abuso y que creo que están en una situación hasta más desfavorecida, porque nosotras estamos reacostumbradas a hablar de las violencias. Creo que
y los varones les cuesta un poco más, ¿no?
Sí, hay una cuestión de la masculinidad ahí que cuesta decir, che, fui abusado.
Claro. Entonces, y bueno, es parte del sistema en el que estamos, ¿no? Sí. El que mencionamos como patriarcal, si querés. Bueno, el lugar del varón es el fuerte, que no llora, que no
sirve. Exacto.
Entonces, el que sufre un abuso es, bueno, tiene que hacer un camino más largo, ¿no?
Sí, entonces, bueno, acompañar a todos, genuinamente, a todas, todes, acompañar a quienes han atravesado el abuso y ver la forma de lograr que cada vez tengan más garantías, derechos y formas de vida segura y más justa.
Bueno, Micaela, muchísimas gracias por acercarte a la radio para hablar de este tema. ¿Algún lugar donde se pueda contactar la gente si quiere participar o acercarse?
Tenemos todas las redes sociales abiertas para que se comuniquen y para que puedan acceder al grupo, y tenemos nuestra sede en el Cursa, que nos pueden encontrar fácilmente.
Las buscan por Codemu.
Codemu.
Así nomás, con C, Codemu, como suena. Sí. En todas las redes, ahí van a encontrar. Micaela Cabrera, que es quien nos está acompañando, así que también buscándola en las redes a ella.
Sí, me encuentran.
Van a llegar ahí, si no, se acercan al Cursa, a la Universidad de Comahue, y preguntan por la Codemu y les van a...
Está el cartelito Espacio Codemu. Está re bueno.
Bueno, muchas gracias y, bueno, felices 3 años de lucha.
De militancia, gracias a ustedes.
Muy bien.
Bueno, llegamos al final, son las 12 ya.
Nos vamos despidiendo con lo que queda de música.
Con lo que queda de música, dale.
Nos reencontramos mañana a las 9.
Chau, hasta mañana.
Chau.